Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya son las 8 de la mañana. Estamos entrando en la última hora de transmisión de esta tu cita de hoy miércoles, con tu programa de Radio Martí Tempranito y de mañana. Lucy, ¿qué te parece, Luciana?
Pues que se ha ido, como siempre. Oye, esta semana está rápido, viajando muy rápido. Sí. Voy a aprovechar para repetir la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. La dirección del Twitter, que es @MartíTempranito.
Hay que resaltar la dirección, que no aparece en pantalla porque no estamos en televisión todavía.
Pues claro, pero
estaremos,
bueno,
en televisión más adelante.
Bueno, allá usted, porque yo
mantengo las esperanzas.
Pues yo me quiero quedar aquí. Así que @MartíTempranito.
Alguna cosita ahí que tú te vas a hacer, pues te va a ver muy bien.
Yo me veo bien, sí, óyame, yo estoy de muy buen ver. Y yo no soy contemporánea suya, soy contemporánea de Jorge Jauregui.
¿Eh? Sí, perdóname, excuse me.
Vamos
a dejar eso ya. Le voy a pedir la licencia de manejar a ambos.
Perfecto.
Para ver las fechas de nacimiento.
Con mucho gusto, está a tu disposición.
Jauregui es un niño.
Está a tu disposición. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Eh?
Vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Registra grupo opositor cubano más de 800 detenciones arbitrarias por motivos políticos en marzo en Cuba. Instó a Amnistía Internacional al gobierno de Venezuela a garantizar los derechos de la libertad de expresión y reunión en el país. Suspende el gobierno boliviano un estudio sobre un proyecto de ley de minería tras un enfrentamiento entre mineros y policías. Y aumenta Rusia el precio del gas natural que vende a Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional reveló que durante el mes de marzo se registraron en Cuba más de 800 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Al respecto, Martín Noticias conversó vía telefónica con Kirenia Yalit Núñez Pérez, integrante de la Comisión en La Habana.
La comisión pudo al menos verificar 813 detenciones arbitrarias por motivos políticos, y decimos al menos 813 porque sabemos que ha habido muchos más, aunque el número de detenciones es mucho menor comparándolo con diciembre del 2013 y enero y febrero del año en curso. La comisión cree que este descenso se debe justamente a las negociaciones que está haciendo el gobierno de Cuba, sobre todo con la Unión Europea, o sea, dando esa apariencia de tranquilidad, pero no es así, no es de esa manera. Si vemos los dos primeros meses de este año, se podrán percatar de la represión tan grande que hubo. Y bueno, ahora en marzo hubo un descenso, pero igualmente hubo muchas detenciones, hubo actos de repudio, actos vandálicos y agresiones físicas contra opositores pacíficos hacia la sociedad civil de Cuba. No ha mermado las detenciones en las actividades pacíficas que están haciendo los activistas de derechos humanos y los periodistas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. O sea, las provincias que más los miembros de la sociedad civil han sido reprimidos es el caso de Villa Clara, el caso de La Habana, de Matanzas, de Holguín y de Santiago. También consideramos que estas supuestas reformas que el gobierno aparenta, que está dando al mundo, o sea, es solo eso, es apariencia simplemente, porque seguimos los cubanos teniendo los mismos problemas, incluso más graves aún, desde el punto de vista social, económico, de la vida cotidiana, las personas que están en el día a día, como se dice, los cubanos de a pie, o sea, la situación es mucho más precaria.
Más noticias de Cuba: postergan la fecha del juicio a un activista de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, en el municipio de Caimanera. El coordinador de esa organización opositora en la localidad, Jader Fuentes Arias, ofreció los detalles a Martín Noticias.
En el día de hoy se citó a un juicio manipulado por la policía política y la policía uniformada al activista Carlos Manuel Verane Heredia, donde se le iba a imputar una causa de atentado, donde Carlos Manuel Verane Heredia fue el lesionado. Es una manipulación de la policía política y la policía uniformada para llevarlo a prisión por un largo tiempo por ser defensor de derechos humanos. Debido a la tensión que ellos tuvieron contra nosotros, que le hicimos mucha resistencia, nos subimos en una azotea de un edificio y hicimos una protesta de ahí arriba porque se hiciera justicia. Debido a esa presión que ellos sintieron, dejaron el juicio para el día 7 de abril de este mismo mes. Queremos decirle, informarle al mundo que estos no serán actos que nos detendrán a todos los activistas del movimiento Unpacu. Seguiremos luchando porque en Cuba exista libertad y exista democracia. No nos detendremos.
Exactamente a las 8:05.
Amnistía Internacional instó al gobierno de Venezuela a garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión sin temor a ser víctimas de homicidios, ataques y detenciones. También pidió que se garantice la protección y el pleno ejercicio del trabajo de los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los medios de comunicación. Ambas exhortaciones son parte de las recomendaciones que ofreció la entidad civilista al gobierno de Nicolás Maduro este martes en un informe titulado Venezuela, los derechos humanos en riesgo en medio de protestas. En dicho documento, Amnistía da a conocer que ha recibido denuncias de decenas de periodistas que han sido objeto de amenazas, hostigamiento, agresiones y detenciones arbitrarias. En la mayoría de los casos, los hechos se han producido cuando los profesionales de la prensa se encontraban cubriendo las protestas contra el gobierno de Venezuela.
Y la representación de Panamá ante la OEA lamenta la destitución de María Corina Machado como diputada en Venezuela y considera que Naciones Unidas debe prestar más atención a la crisis. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
El embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo Vallarino, expresó que su gobierno rechaza la destitución de la diputada de oposición venezolana María Corina Machado tras su intento de intervenir ante el organismo hemisférico desde la representación de Panamá en días pasados.
Si estamos preocupados por la situación de Venezuela, ahora estamos más preocupados. Primero, por el incremento que ha habido en los últimos días de la represión y por otra parte, la noticia que recibimos anoche en el sentido de despojar de su investidura como diputada a María Corina Machado.
El diplomático admitió que los caminos en la OEA para actuar frente a la crisis en Venezuela son mínimos por las mayorías que conforma Venezuela con los países del ALBA y naciones del Caribe. Por lo tanto, considera poco efectivo el papel de UNASUR ante la situación de Venezuela.
Entonces, vemos que están transcurriendo los días y los días se convierten en momentos muy largos en estas circunstancias en Venezuela y no ha habido como mucha confianza con la misión de UNASUR. Se les rechazó como mediadora en un diálogo y no hemos visto resultados prácticos.
Para Vallarino es el momento de una intervención de Naciones Unidas.
Mira, yo creo que tiene que aumentar la presión internacional y habrá que considerar la posibilidad de que las Naciones Unidas le presten algún tipo de atención a lo que está sucediendo en Venezuela, porque lo que vemos es que el problema se está recrudeciendo.
Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 8:08.
Un terremoto de magnitud 8.2 sacudió el martes el noroeste de Chile y provocó un pequeño tsunami que generó evacuaciones a lo largo de las costas del Pacífico del país. Al menos 5 personas se reportaron muertas y las autoridades chilenas dijeron que olas de hasta 2 metros azotaron a ciudades costeras. También se sintieron varias réplicas, en una de ellas de magnitud 6.2. Unas 300 reclusas se escaparon de una prisión de mujeres en Iquique y se enviaron tropas a la zona para impedir saqueos. Una alerta de tsunami emitida por toda la costa del Pacífico, de Centroamérica y América del Sur fue levantada posteriormente.
Y el gobierno boliviano suspende el tratamiento del proyecto de ley minera tras un enfrentamiento entre mineros y policías. Jorge Orellana tiene los detalles.
El gobierno boliviano decidió suspender el tratamiento del proyecto de ley minera para evitar que el país, convulsionado con bloqueos carreteros, continúe protagonizando enfrentamientos entre policías y cooperativistas mineros. El ministro de la Presidencia boliviana, Juan Ramón Quintana, dijo que convocó a los dirigentes mineros a dialogar para consensuar la redacción de una norma que respete los recursos naturales y la constitución política del Estado. Los cooperativistas piden que se respete la redacción del proyecto de ley minera y la reposición de los artículos que les permiten firmar contratos con terceros para la explotación minera sin autorización de la Asamblea Legislativa, lo cual es rechazado por el gobierno. El comandante de la Policía Departamental, Alberto Suárez, dijo:
sí, hemos tenido bajas, no sabemos qué cantidad de bajas, pero sí tenemos bajas. Han sido, algunos de mis policías han sido ya evacuados hasta el centro médico de la ciudad de Cochabamba, y bueno, no tenemos resultados.
Hasta el momento, según la prensa boliviana, 2 mineros cooperativistas han muerto, 3 policías están como rehenes y 27 heridos. Entre policías y mineros es el balance de los enfrentamientos registrados en la víspera. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 8:11 de la mañana, mis amigos, y estamos de visita en tu casa. Con muchísimo placer, este miércoles, Lucy García y Moisés López, Teodoro Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo los números agraciados en la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
En martinoticias.com, entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que estuvo afectando las provincias orientales cubanas con nublados y lluvias se extiende ahora sobre las aguas del Atlántico y se convierte en estacionario al norte de la Española y el paso de los vientos. Por detrás del frente frío, un centro de altas presiones sobre el sur de Georgia domina la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas en ascenso. Para Cuba hoy tendremos nublados en la costa norte oriental con algunos chubascos. Poca nubosidad en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá mareadas en la costa norte oriental y poco oleaje en el sur oriental. En el resto de la costa norte tendremos oleaje. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy estamos al día con el resultado de la pelota de Grandes Ligas, los juegos de ayer. Un poco de básquetbol quizás con García Toledo.
El presidente Barack Obama le dio la bienvenida a los campeones del béisbol Medias Rojas a la Casa Blanca, alabando su triunfo en el terreno en el otoño pasado, mientras los exalzaba como un símbolo de voluntad y el deseo de la ciudad de recuperarse de los bombazos sufridos durante la celebración del Maratón de Boston el año pasado. No toda la ceremonia fue tan seria. El jugador más conocido de Boston, David Ortiz, le entregó al presidente una camiseta de las Medias Rojas con el nombre de Obama en su espalda y el número 44, y luego procedió a tomarse un selfie con él y el presidente como recuerdo de la ocasión. Y Johnny Gómez, jardinero, se pasó por los terrenos de la Casa Blanca con una chaqueta deportiva que lucía como la bandera estadounidense, con estrellas en una mitad y franjas en la otra. Obama, quien estuvo de pie frente a los jugadores y oficiales de equipo, dijo que las Medias Rojas han logrado 3 campeonatos en la última década, más que ninguna otra organización. Dijo que en ocasiones los deportes lucen como algo trivial, solo como entretenimiento. Y de momento, de vez en cuando, uno se da cuenta que los deportes representan algo más y que tienen el poder de juntar a las personas como nada más lo puede hacer. 3 personas murieron y más de 260 resultaron heridas hace casi un año en los bombazos en el Maratón de Boston. Las Medias Rojas le rindieron a las víctimas en el terreno y los símbolos del Boston Strong fueron cosidos a su uniforme. El punto es que Boston y las Medias Rojas fueron uno, dijo Obama. Cuando ellos visitaron a las víctimas de los bombazos en el hospital, cuando ellos jugaron béisbol con los chicos que recibían tratamiento de cáncer, cuando ellos comenzaron un programa para ayudar a los guerreros heridos en el Mass General Hospital, estos tipos estaban diciendo, estamos todos en el mismo equipo. Obama, fanático de las Medias Blancas de Chicago, les deseó a Boston buena suerte este año y entonces añadió, que ganen las mejores medias. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Registra un grupo opositor cubano más de 800 detenciones arbitrarias por motivos políticos en marzo en Cuba. Instó Amnistía Internacional al gobierno de Venezuela a garantizar los derechos de libertad de expresión y de reunión en el país. Suspende el gobierno bolivariano un estudio sobre un proyecto de ley de minería tras un enfrentamiento entre mineros y policías. Y aumenta Rusia el precio del gas natural que vende a Ucrania.
Ocho 18 minutos, momento lúcido de repetir la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. ¿Qué te parece?
Pues claro que sí, lo están esperando. Así que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue 5, 6... 19, 28, 29.
Charada Cubana, 5 en Monja, 6 Jicotea, 19 Lombriz, 28 El Chivito y 29 Ratoncito.
Así es.
¿Qué te parece?
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 5, 3, 3, 2, 53, 32. En el sorteo de la noche 8, 4, 06. 8406. Nos vamos al Cash Tree. La centena ganadora fue en la tarde 556-556. En la noche 797-797. Así que felicitaciones a los que se empataron con algún número.
Pues claro que sí.
En el tema anterior hablamos de que la Alta Corte de Australia decidió este miércoles que una persona puede ser reconocida por el Estado civil como perteneciente a un género neutro.
Me estabas diciendo eso y me quedé...
Ni masculino ni femenino.
Anubalado.
Bueno, pues es muy interesante. Fíjate que esto comenzó... son personas que no son ni de un sexo ni del otro. ¿Estás
hablando de hermafrodita o qué?
Bueno, fíjate, ha sido motivada por varias cosas. Una de ellas, una persona el nombre es Norrie, no se identifica como hombre ni como mujer, porque solo utiliza, nació siendo hombre.
Sí.
Pero en el año 1989, después de muchísimos estudios, se dieron cuenta que era una mujer.
Oyes.
Le hicieron una operación de cambio de sexo y, sin embargo, la operación no funcionó. No logró resolver la ambigüedad que siente sobre su identidad sexual. Y entonces, el registro civil en el año 2010 lo aceptó registrarlo como género no específico. Oye eso, poco después, el registro dio marcha atrás y declaró inválido el certificado. Entonces dice él que tenía la sensación de haber sido socialmente asesinado, ¿no?
Imagínate.
Ahora, vamos a ir a algo realmente serio.
Sí.
Hay personas que son de sexo o de género diferente al masculino o al femenino. Así que es fundamental que esto se analice, y esto me sorprendió mucho. Esto lo inauguró el país, está también, ya lo confirmó Alemania, Nepal. Utilizan que sus ciudadanos puedan colocar una X en el espacio sexo de su pasaporte. Ahora bien, esta medida está destinada a disminuir la presión que existe sobre los padres para decidir urgentemente intervenciones quirúrgicas para atribuir sexo a un recién nacido. Hay una cantidad de recién nacidos que nacen sin el sexo definido. Esto es algo realmente grave.
Sí, es preocupante.
Y entonces los padres, a pesar de que es un bebé, de que es demasiado pequeño, quieren someterlos a diferentes cirugías para poder registrarlo.
Ahora,
o como hombre o mujer.
Pero mira, voy a ir más lejos. Independientemente de la parte de la parte física, o de la parte, sí, de la parte física del ser humano.
Ajá.
Hay inclinaciones que salen después a relucir, ¿no?
Pues sí, hay hombres que han nacido que desde niños ellos sienten por dentro que son una mujer.
Exactamente.
Y viceversa.
Sí.
Que esto es ya hormonal, esto no viene ya con una preferencia sexual, esto viene porque han nacido un hombre en el cuerpo de una mujer.
Exacto.
O una mujer en el cuerpo de un hombre, pero es increíble. Hay bebés nacidos que no son claramente identificados si es niño o niña.
Qué increíble eso.
Nacen con parte de ambos sexos, y entonces antes se apresuraban a hacer una operación quirúrgica a ver cuál sexo era el que preponderaba físicamente, y está comprobado que eso es un error.
Pero claro que
está muy pequeño y hace falta que se desarrollen para saber qué sexo atribuirle y tomar medidas. Ahora los padres son autorizados, cuando nace un niño con este tipo de problema, en el certificado de nacimiento hay una categoría indeterminada en los registros civiles. Así que no estamos hablando solo de personas que se hayan cambiado el sexo, que no le haya funcionado.
Exacto.
No, son personas que han nacido sin el sexo definido. Estamos hablando de recién nacidos, de bebé, y esto es algo realmente serio. Y tiene esta ley, es muy justa, es necesaria porque hasta cierto punto los está protegiendo.
Claro, claro, claro.
Y debe ser esa categoría suplementaria de género neutro. ¿Te imaginas la incertidumbre que puede crear para una madre, un padre, una pareja, que de pronto nazca un niño? Pues los hay. ¿Te acuerdas que cuando éramos pequeños a veces decían que nacían los niños hermafroditas? Que
sí,
no,
eso te lo mencioné hace un momentico, ¿sí?
Sí, desde...
O que trae ambos sexos.
O que trae ambos sexos.
Claro.
¿Qué pasa? Se precipitaba a la hora de realizar una intervención quirúrgica, y eso es peligroso, porque en realidad no se sabe cuál es el sexo predominante en este niño.
Claro, sí, hay que esperar que crezca, se desarrolle.
O niña, y a ver qué pasa. Así que ya Australia lo aprobó, lo tiene Alemania, lo tiene otros países, así que yo creo que es algo realmente necesario.
Bueno, gracias Lucy. Este segmento musical a continuación llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
En solo unos días saldrá al mercado un nuevo disco de Michael Jackson con temas inéditos. No se pierda los detalles en El Encanto.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Oye, Lucy.
Sí, señor.
¿Te diste cuenta de algo?
¿De qué?
Que estamos entrando en la última media hora de la cita de hoy miércoles.
Ah, bueno, sí. Que claro que me había dado cuenta, pero bueno, no importa. Tenemos todavía muchas informaciones que compartir. Además, cuando terminemos tempranito hoy de mañana, pueden escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto, sí. El Noticiero de las 12 y así sucesivamente.
Y cerramos con Cola Loca.
¿Y eso es?
Dos. Ok, vamos a dejarlo ahí. Te invito a que lo escuches. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Inauguran en la Universidad Internacional de la Florida una exposición sobre raza y desigualdad social en Cuba. Impidió la policía venezolana a la diputada María Corina Machado avanzar hacia el centro de Caracas, como tenía previsto. El gobierno de Colombia podría estar analizando la posibilidad de recibir prisioneros de la cárcel de Guantánamo. Y el secretario de Estado John Kerry canceló los planes para reunirse hoy con el líder palestino Mahmoud Abbas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Esta semana se inauguró en la Universidad Internacional de la Florida la exposición Raza y Desigualdad Social en Cuba. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Como parte de la Jornada Cívico-Cultural por la Igualdad y la Integración Racial en Cuba, se inauguró la exposición fotográfica titulada Raza y Desigualdad Social en Cuba en el Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Su presidente, Jorge Duani.
Yo tuve la oportunidad de ver algunas de las fotos en internet y me impresionaron muchísimo por el carácter desgarrador de algunas de estas imágenes, sobre todo las que tienen que ver con la mendicidad. Una sociedad que supuestamente había eliminado este tipo de desigualdades sociales y raciales. Y las fotos documentan perfectamente que hay un problema persistente de desigualdad racial en Cuba.
Con la exposición también se lanzó el primer número de la revista Entidades y a la presentación fue invitado el abogado cubano de la raza negra, Beisán Boloy González, quien asegura que las imágenes expuestas en la biblioteca de la universidad muestran la dura realidad de los negros en Cuba y de la población en general.
Los utilizó, increíblemente los utilizó y ellos se dejaron utilizar. Fidel Castro venía con un discurso muy optimista, muy atractivo, y al final me dieron cuenta que es un político más, ¿no? Miente, destruyó las instituciones que en un momento existieron para reivindicar históricamente la situación de los afros en Cuba.
Juan Antonio Alvarado, de la Plataforma Integración Cubana, quien presentó la revista Entidades, enfatizó que las imágenes son más crudas de lo imaginable.
Y además van a ver el aumento, ya es visible, cada vez más visible, la situación de desamparo de una buena parte de la población. Desde luego, como van a observar, dentro de los sectores más afectados, diríamos que el más afectado es el sector de la población afrodescendiente cubana.
La exposición fotográfica Raza y Desigualdad Social en Cuba durará varias semanas. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Y una operación conjunta de la PNR, la Seguridad del Estado y Brigadas de Respuesta Rápida desalojaron este martes a una familia en la ciudad de Placetas. Martí Noticias recogió la información tras conversar con la opositora pacífica Donaida Pérez Paseiro.
aquí en la ciudad viaclareña de Placeta. Acaba de ser desalojada una madre con sus dos hijos pequeños de edad por las fuerzas combinadas de la Policía Política y la Nacional y sus brigadas de respuesta rápido. Este desalojo ocurrió en el mismo centro del pueblo, frente al legendario Parque Casallas, lo que es en el antiguo hotel principal de aquí, de la ciudad de Placeta. Hermanos fueron en socorro de esta mujer indefensa. Ellos son María de Jesús Pinoza Izquierdo, Xiomara Martín Jiménez y Aitebernay Cruz Osa, de las cuales en estos momentos no sé qué ha sucedido con ella, y alerto al mundo, pues pueden ser reprimidas fuertemente por esta represiva del régimen, por lo que sugiero que se mantengan en contacto para que sepan del paradero y de qué es de la vida de estas hermanas. Fue de Placetas, Donaya Pérez Paseño, Movimiento Rosa Paz.
8:35 minutos.
Una concentración de simpatizantes de la líder venezolana de la oposición María Corina Machado, convocada en una plaza del este de Caracas, fue disuelta de forma violenta por la Guardia Nacional Bolivariana. La fuerza pública no permitió a Machado avanzar hacia el centro de la ciudad como tenía previsto, por lo que luego pidió continuar solo con los diputados que la acompañaban. Al cabo de unos tensos minutos tratando de dialogar con efectivos de la policía militarizada, los guardias recurrieron a los gases, explicó el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, en su cuenta Twitter. Machado convocó a la concentración para explicar a sus seguidores que asistiría a la Asamblea Nacional, pese a que el Tribunal de Justicia ratificó el lunes su destitución, aprobada la semana pasada por el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, en un polémico proceso. El 21 de marzo, la líder opositora fue invitada por la delegación panameña ante la OEA para explicar al Consejo Permanente en Washington la crisis que vive Venezuela desde mediados de febrero.
El presidente del gremio empresarial venezolano, Fedecámaras, Jorge Ruy, se refirió este martes en conferencia de prensa al informe rendido por la representación de la Organización Internacional del Trabajo que visitó Venezuela en enero de este año. El presidente de Fedecámaras mencionó y comentó sobre las principales recomendaciones hechas por la OIT al gobierno de Nicolás Maduro.
La reconstitución de un diálogo social es fundamental para el país. Dedica mucho tiempo la OIT a reflexionar sobre la situación y el desencuentro que estamos teniendo en el país por la falta de diálogo social. El diálogo social no es solamente un diálogo entre empresarios y gobierno. El diálogo es incompleto si en esas mesas no se están sentando los trabajadores del país en primera instancia. No puede haber ningún acuerdo económico que sea beneficioso para el país si no tenemos primero un acuerdo político y un diálogo político que es conveniente para el empresariado y para Venezuela. Otra recomendación que hace la OIT es la injerencia que ha tenido el Estado venezolano en lo que es las expropiaciones. Ciertamente la discrecionalidad con la que se han quitado tierras en este país la señala el informe muy claramente, cuando los conceptos bajo los cuales se declara ociosa una tierra nunca han sido claros ni transparentes. Y ciertamente pues le dedica el informe un alto contenido de sus reflexiones a pedirle al gobierno venezolano que cesen este proceso de expropiaciones en los cuales evidentemente ha habido una discrecionalidad por parte del gobierno.
En el informe entregado por la OIT al gobierno de Maduro, la organización ofrece su cooperación para servir de intermediaria en un proceso de diálogo.
Al cumplirse el lunes 31 de marzo, 100 años del nacimiento del poeta mexicano Octavio Paz, sus amigos lo calificaron como un escuchador intenso y un obsesivo de las palabras. El Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana sirvió de escenario para un acto conmemorativo donde intelectuales procedentes de distintos países que fueron compañeros y amigos del fallecido poeta, escritor y diplomático mexicano realizaron un retrato coral del Premio Nobel de Literatura 1990. El acto fue organizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de México.
El gobierno de Colombia podría estar analizando la posibilidad de recibir prisioneros de la cárcel de Guantánamo. Detalles con Leonardo Bonet desde Washington.
La petición que hizo el gobierno de Estados Unidos al de Colombia para que estudie la posibilidad de recibir detenidos de la prisión de Guantánamo ha generado un debate en ese país sobre la conveniencia de aceptar dicha solicitud. aunque inicialmente dijo desconocer detalles. A Marie Harf, vocera del Departamento de Estado, se le preguntó si las dos naciones están trabajando en el asunto.
Obviously, we are remain committed to closing the prison at Guantanamo and to repatriating.
Obviamente, nosotros seguimos comprometidos con el cierre de la prisión de Guantánamo y con la repatriación de la gente que podemos repatriar. Hemos tenido cierto éxito haciendo eso. Permítanme consultar con la gente aquí sobre cuál es la situación con Colombia. Nosotros realizamos un riguroso proceso cuando decidimos enviar detenidos a cualquier país. De manera que, al tomar la decisión de liberarlos o de liberarlos bajo ciertas condiciones, también pensamos en las garantías de que serán bien tratados una vez que sean entregados. Ari Harf no pudo responder una pregunta respecto a informes de prensa sobre sanciones contra miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, a quienes supuestamente se les han suspendido sus visas debido a una investigación que se realiza ahora en Estados Unidos. Leonardo Bonet.
8:40 minutos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, canceló el martes los planes para reunirse el miércoles con el presidente palestino Mahmoud Abbas en la ciudad cisjordana de Ramallah. La decisión tuvo lugar después de que Abbas afirmara que los palestinos reanudarán de inmediato su intento de ganar un mayor reconocimiento en la ONU y haber firmado una petición de ingreso en 15 agencias y convenciones de Naciones Unidas. Kerry dijo en Bruselas que aún es del todo prematuro descartar ahora el proceso de paz israelí-palestino y que ambas partes han indicado que desean seguir adelante con las negociaciones.
Y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sigue adelante con sus esfuerzos diplomáticos para buscar una solución a la crisis en Ucrania. Desde Nueva York, Celia Mendoza.
La crisis en Ucrania sigue generando tensión en el interior del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, luego que la mayoría de los miembros de la Asamblea General aprobaran la resolución que declara ilegal la anexión de Crimea a la Federación Rusa.
Hemos escuchado por parte de nuestros colegas rusos que ya que Crimea es ahora parte de la Federación Rusa, no es más parte de la agenda del Consejo de Seguridad, a lo que tenemos que responder que de acuerdo a la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU, ese no es el caso. La República Autónoma de Crimea sigue siendo parte de Ucrania y el referéndum fue ilegal, así como existe apoyo a la integridad territorial de Ucrania.
La misión de Rusia en la ONU dejó clara su posición tras enviar esta carta en la que aseguran que estos son esfuerzos propagandistas tras llamarse a una reunión informal de los miembros del Consejo de Seguridad para hablar acerca de los derechos humanos y la libertad de prensa en Crimea.
La verdad nunca es blanca o negra y ustedes saben eso muy bien. Es nuestro derecho y responsabilidad buscar todas las gamas de gris para tomar decisiones informadas y lo más cercanas a la verdad como sea posible.
Por su parte, el secretario general manifestó que no espera ver una escalada militar de Rusia en Ucrania.
El presidente Putin también me dijo que él no tiene ninguna intención de hacer algún movimiento militar.
Exactamente son las 8:42 minutos de la mañana.
Japón levantó la orden de evacuación de un área pequeña cerca de la central nuclear de Fukushima. La decisión despeja el camino para que los residentes regresen a sus hogares por primera vez desde que la zona fuera afectada por un tsunami en el 2011. Las autoridades permitieron el regreso de 357 habitantes al sector después que el gobierno asegurara que los niveles de radiación eran lo suficientemente bajos. El desastre obligó a la evacuación de más de 100.000 personas y muchas de ellas aún viven en viviendas temporales. Los ingenieros dicen que tardará al menos 4 décadas desmantelar la planta nuclear.
Exactamente a las 8:43 minutos de la mañana, mis amigos, recta final de la cita de hoy, miércoles. Y tenemos para ustedes, pues, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Acá nos visitará Michelle y nos brindará el esperado avance de que tendrán las muchachitas en Copa Propia. Y como ustedes saben, que comienza a las 9 de la mañana. Así que seguiremos conversando con Lucy y tenemos un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Tendencias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que estuvo afectando las provincias orientales cubanas con nublados y lluvias se extiende ahora sobre las aguas del Atlántico y se convierte en estacionario al norte de la Española y el paso de los vientos. Por detrás del frente frío, un centro de altas presiones sobre el sur de Georgia domina la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas en ascenso. Para Cuba tendremos nublados en la costa norte oriental con algunos chubascos. Poca nubosidad en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá mareadas en la costa norte oriental y poco oleaje en el sur oriental. En el resto de la costa norte tendremos oleaje. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Buenas amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Albures Sin Guantes. Todo lo que necesite saber sobre el mundo de los deportes. En las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos celebrados en la NBA, donde solamente se celebraron tres juegos. En el primero de ellos, los Nets de Brooklyn le ganaron 105-96 a los Rockets de Houston. Por los Nets, Johnson 32 puntos, Teletovic 7 rebotes y Williams hizo 6 asistencias. Los Warriors de Golden State le ganaron 122-120, ventaja de una canasta a los Mavericks de Dallas. Por los Warriors, Thompson 27 puntos, Spade 9 rebotes y Curry 10 asistencias. Y finalmente, los Trail Blazers de Portland se impusieron 124-112 a los Lakers de Los Ángeles. Lillard fue el mejor jugador de los Trail Blazers con 34 puntos y 8 asistencias, mientras que Aldridge tomó 15 rebotes. Por los Lakers, Young anotó 40 puntos, pero no pudo ayudar a su equipo a ganar el partido. Por otra parte, el día inaugural dio inicio a lo que parece ser el plan de las Medias Blancas de Chicago de dividir el tiempo de juego entre el dominicano Alejandro de Hace y el cubano Dayan Viciedo en jardín izquierdo. Sin embargo, el gerente general de Chicago, Rick Ham, advirtió que la acción en la pradera izquierda estará basada en los resultados y no por el enfrentamiento con el abridor contrario. El manager Robbie Ventura completará su alineación con alternativas que le den la mejor oportunidad de ganar, le expresó Ham a MLB.com acerca del plan con De Asa y Viciedo. Inicialmente se determinará si el abridor es zurdo o derecho, pero más adelante no creo que sea así sencillo. Viciedo, de 25 años de edad, comenzó su tercera campaña completa en las Grandes Ligas con las Medias Blancas y en sus primeros dos años ha dominado en ocasiones, pero durante el mismo trecho, el toletero también ha demostrado inconsistencia en el plato. A Hahn no le preocupa que un joven y talentoso joven como Viciedo, que aún figura como parte del núcleo del equipo, pierda confianza. También está consciente de que Viciedo sigue siendo una obra en progreso y que entre más juegue, tendrá mejores resultados en el terreno. Con 2 cuadrangulares y 3 impulsadas en el primer juego de la temporada regular, Deaza fue parte clave de la victoria de Chicago sobre Minnesota. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, exactamente en 10 minutos usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas acá en este punto del dial. Siempre cultivamos interés. Acá en el estudio nos visita Michelle, como de costumbre a esta hora. Buenos días.
Buenos días. Buenos días a ambos. Bueno, las Damas de Blanco cumplen en estos días 11 años de fundación y vamos a estar hablando con Laura Labrada sobre cómo este grupo ha crecido, cómo ha evolucionado, ¿no? Esa historia de 11 años que tienen las Damas de Blanco. También vamos a estar hablando de los beneficios de leer en voz alta. Yo odio leer en voz alta.
Y yo también.
Pero bueno, parece que es bueno, así que vamos a aprender algo. Quizás ahora voy a estar leyendo en voz alta. También vamos a estar hablando de un grupo grafitero de mujeres en España que está haciendo un trabajo de lo más interesante. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Beneficio de leer en voz alta.
Lo vamos a poner tapones en los oídos.
Muy interesante.
Mira, Moisés se salvó porque lee en voz alta todo el tiempo.
Si no, yo leo en voz alta también todo el tiempo. Así que pues, si tiene su beneficio, mucho mejor.
Pero yo
tenía un tío allá en Camajuaní, Félix Iberio, que tenía un cuartico aparte en el patio de la casa, en una habitación con su camita y eso. Uh-huh. Y yo lo oía desde la casa leyendo.
¿Sí?
Y leía en voz alta.
Por eso lo secuestraron ese cuartito.
¿Por qué será que no molestara al resto
de la familia?
¿Por qué será que este hombre lee en voz alta? Uh-huh. ¿Qué te parece? Sí. Así que sabía el beneficio.
Parece que lo sabía.
Leer en voz alta. Ya lo sabía.
Bueno, pues les deseo un buen día.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, Luciénaga se nos está yendo ya la mañana entre las manos, la mañana de miércoles, mitad de semana.
Sí, señor.
Y lo bueno de mañana es que mañana estamos en vísperas del viernes ya.
¿Eh? Sí, qué mañana jueves. El jueves es un día muy bonito de semana. Bueno, yo creo que cada día tiene su encanto.
Claro que sí, sí.
Cada día tiene su encanto.
Y el encanto lo tiene Nancy Elías a las 11.
Bueno, pues sí, fíjate que todo el mundo le va a encantar.
Sí.
Por cierto, que hoy le envié a Nancy, a Berta, también una canción nueva que sacó María Conchita Alonso con lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Ah, se sí? llama Escucha Mi Eco. Para ver si tenemos la primicia, te lo mandé a través de correo electrónico.
Mañana lo voy a poner, voy a hablar con el encanto para ver si mañana lo tengo, lo puedo colocar.
Bueno, pues sí, se llama Escucha Mi Eco,
sí.
Y es una canción pues dedicada a lo que está pasando en Venezuela en estos momentos, así que eso fue la noticia más reciente, lo recibí ayer. Y bueno, ya aquí hoy no me dio tiempo para hablar contigo y tratar de que eso se pasara aquí a programación, pero a ver si pronto pues lo podemos escuchar.
Yo en el transcurso de la mañana hablaré personalmente con Nancy Elías para ver si hay forma de poner ese número para mañana por la mañana.
Sí, Berta Arrabal lo tiene también,
Berta,
que yo
se
lo envié.
Está bien.
Así que a ver si podemos contar con eso
Seguro.
Lo escuchamos. Se llama Escucha Mi Eco.
Escucha Mi Eco.
Y yo creo que todo es poco para el esfuerzo que se puede hacer para apoyar a la gente en Venezuela, que está demostrando un coraje increíble. Y definitivamente ese pueblo quiere libertad, no dictadura.
Sí, sí. ¿Escuchaste el tema? ¿Escucha mi eco?
Muy poco, ¿sí? Porque lo escuché en el estudio comenzando y tenía que venir aquí y volver. Así que no puedo decirte que no lo he podido disfrutar a cabalidad.
Está bien.
Bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri y Eduardo Serrano como jefe de turno, Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
La visita estuvo en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita es mañana jueves, así, sí, aquí señor. Lo quiero madrugando bien temprano, a las 5. Y mientras tanto, el día de hoy, disfrútelo. Es el más importante de su vida porque es el que está viviendo.
Sí,
así que, buen día para todos.